Buen día, martes 24 de noviembre, último martes de este mes, el próximo será ya el mes 12, hoy es el día 329 del año, quedan 36 para terminarlo. Día Nacional del Vino, declarado por ley 26.870 como bebida nacional de la Argentina. Nuestro país es el mayor productor de vino de Latinoamérica y el quinto productor en el mundo. La vitivinicultura se extiende desde Jujuy a Chubut. Son 12 las provincias vitivinícolas con aproximadamente 17.600 productores que cultivan algo así como 230.000 hectáreas de vides. En la actualidad hay más de 900 bodegas activas y la cadena productiva en su totalidad genera más de 100.000 puestos de trabajo y casi 300.000 en forma indirecta. Los principales varietales cultivados en la Argentina son Malbec, un 21%, Bonard, un 10%, menos el Cabernet Sauvignon, un 8%, y el Shiraz, un 7%. Día Mundial del Olivo, Argentina es el principal país productor y exportador de aceite de olivo y aceitunas de mesa del continente americano y figura entre el quinto y el sexto lugar del ranking mundial de países exportadores. La mayor contribución de los productores olivícolas proviene de los olivares implantados en la provincia de San Juan, en La Rioja y en Catamarca, olivares que se cultivan bajo riego por goteo en altas densidades de plantación, los cuales, dependiendo del diseño del olivar, pueden contener entre 4 y 20 veces más olivos por unidad de superficie en comparación con los olivares tradicionales. Día del Trabajador y Trabajadora Plástico, con motivo de fundarse un 24 de noviembre, el sindicato Unión Obrera Plásticos y Afines, luego de una reunión en la ciudad de Buenos Aires, en lo que era la sede de la Federación Argentina de Trabajadores Agremiados, el Ministerio de Trabajo de la Nación otorgaría la personería gremial recién el 29 de julio del 47, limitando así su alcance nacional, que se rompería a comienzos de la década del 70, más precisamente en el 72, cuando se crea la Unión Obreros y Empleados Plásticos, pasando allí a tener una completa injerencia sobre todo el territorio nacional. Día de los y las trabajadoras no docentes de las universidades nacionales, dispuesto por el artículo 112 de ese convenio colectivo de trabajo. En 1991, a los 45 años, fallece en Londres el cantante y líder de la banda Queen, Freddie Mercury, cuyo nombre verdadero era Farouk Bomi Bulsara, que había nacido en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. De estar entre nosotros, hoy cumpliría 74 años, falleció de una bronconeumonía complicada por el SIDA, un día después de comunicar oficialmente que padecía de esa enfermedad. La historia es conocida. En abril del 70, Mercury conoció al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor, quienes previamente habían estado en una banda llamada Smile. Pese a las reservas de los otros miembros, Mercury eligió el nombre Queen para la nueva banda. En su testamento, finalmente, Mercury legó la mayoría de sus bienes, incluyendo su casa y los derechos de autor sobre sus canciones, a Mary Austin, según dijo, la única mujer que amó, y el resto a sus parientes y a su hermana Kashmira. Austin continúa viviendo en la casa de Mercury, llamada Garden Lodge, en Kensington con su familia, y la última pareja del cantante, Hutton, se mudó a Irlanda en el 95 y falleció el 1 de enero del 2010. Como compositor, escribió gran parte de las canciones de Queen, que se estima llegó a vender 300 millones de álbumes en todo el mundo cuando Mercury era su líder. En 1820 se firma el Tratado de Paz de Venegas entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, fue luego de la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820, en la que el caudillo santafesino Estanislao López y el entrerriano Francisco Ramírez llegaron a Buenos Aires para exigir la disolución del gobierno nacional y el fin del centralismo porteño. La victoria permitió a los estados provinciales que formaran las Provincias Unidas del Río de la Plata separarse de esa manera del gobierno central, asumiendo cada una la autonomía provincial. El 1 de octubre fue elegido gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez, quien finalmente logró establecer el orden en esa provincia. López sí pretendía que Buenos Aires le reconociera una recompensa monetaria por las pérdidas ocasionadas a su provincia. Rodríguez no podía comprometerse a pagarla y fue Juan Manuel de Rosas quien accedió a cumplir con esa obligación, entregando 25.000 cabezas de ganado. Para la firma de este tratado no se había invitado a Ramírez, por lo que trajo como consecuencia el posterior enfrentamiento de Santa Fe y Entre Ríos. En 1985 muere Ladislao Viró, que registró 32 inventos, entre ellos, como sabemos, el bolígrafo conocido entre nosotros como la Virome. Había nacido en Budapest, en Hungría, el 29 de septiembre de 1899, que es, en nuestro país, el Día del Inventor. Cumple 50 años, nació en 1970 en Long Beach, California, Julieta Venegas, pero creció y vivió en Tijuana, Baja California, en México.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento.
Venegas es hija de padres mexicanos dedicados plenamente a la fotografía. Tiene una hermana gemela y fue la única de los cinco hermanos en dedicarse a la música, integrante en un inicio de la banda mexicana Tijuana No, y en 1996 comenzó su carrera como solista. Es ganadora de varios premios Grammy y Grammy Latinos, multiinstrumentista y toca principalmente el piano, la guitarra y su característico acordeón. En 1963, Lee Harvey Oswald, que había matado al presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a tiros por el mafioso Jack Ruby cuando era trasladado por los estacionamientos del cuartel de policía. Las imágenes quedaron grabadas por cámaras de televisión, donde se ve que Ruby se abre paso violentamente entre la multitud de periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes y dispara con un Colt Cobra a Oswald en el estómago, hiriéndolo de muerte. El 14 de marzo de 1964, un tribunal de Dallas declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Oswald, siendo sentenciado a muerte, juicio luego anulado tras la apelación de sus abogados, quienes consiguieron que fuera nuevamente juzgado, logrando la calificación de homicidio simple en lugar de homicidio premeditado. Ruby murió por embolismo pulmonar por cáncer de pulmón el 3 de enero de 1967, mientras esperaba un nuevo juicio relacionado con narcotráfico. En octubre del 64, la Comisión Warren informó que no encontraba evidencias de que Lee Harvey Oswald o Jack Ruby fueran parte de cualquier conspiración doméstica o extranjera para asesinar al presidente Kennedy. Ninguna teoría de conspiración, de las muchas, ha podido ser hasta el momento probada. En 1897 nace Lucky Luciano, nacido como Salvatore Lucania en Lercada Fridi, en Sicilia. Murió el 26 de enero de 1962 en Nápoles. Fue el organizador de la mafia estadounidense moderna, cerebro del gran auge del tráfico de heroína en la posguerra mundial. Su reinado fue relativamente breve, ya que muy pronto sufriría el acoso del fiscal especial Thomas Dewey, que lo terminaría encarcelando. Aún desde prisión, Luciano continuó al mando de los negocios de la familia a través de su segundo, Vito Genovese. En el 37 huyó a Nápoles para evitar ser encausado por asesinato y se radicó en ese lugar, donde era una celebridad, especialmente con los turistas y los marineros norteamericanos. Pensó incluso en escribir un libro con sus memorias y llegó a que se hiciera una película sobre su vida, pero en el momento de reunirse con un productor de cine, Luciano, justo antes de estrecharle la mano en el aeropuerto de Nápoles, murió de un infarto. En 1941 nace en Madras, India, el músico Radolf Peter Pete Best, primer baterista del cuarteto de Liverpool Beatles, sustituido en el 62 por Ringo Starr. Best comenzó a tocar con el grupo en el 59 y continuó en la gira de Hamburgo de los años 60-61, permaneciendo hasta el 16 de agosto del 62, poco después de la primera emisión de los Beatles para EMI. Pete Best era hijo de Mona Best, propietaria del Casbah Club, que funcionaba en un sótano de la casa en Liverpool, lugar en el que tocaban los Beatles, integrándose Pete al grupo el 12 de agosto del 60, un día antes de que los Beatles salieran para Hamburgo. Fue despedido por el manager de los Beatles, Brian Epstein, el 16 de agosto del 62. Best era ajeno al grupo, que ya en ese momento tenían una afinidad más importante con Ringo Starr. Epstein, luego del despido, intentó consolar a Best ofreciéndole organizar otra banda y, sin embargo, nunca se mostró interesado, aunque volvió a tocar con su propio grupo en los años 90. Y hablando de bateros, en 1991 muere de cáncer a los 41 años el músico norteamericano Eric Carr, baterista del grupo Kiss, cuyo verdadero nombre era Paul Caravello, batero de la banda después de que Peter Criss la abandonase en el 80 hasta su muerte en el 91, músico que no solamente tocaba la batería, sino también el bajo, el teclado y también cantaba. El Zorro fue el personaje elegido por Eric y fue para Kiss el mejor batero que tuvo a lo largo de sus 42 años en la banda. En 1864 nace en Olby Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, artista francés fallecido en Saint-André-des-Bois el 9 de septiembre de 1901, pintor y cartelista que se destacó por sus representaciones de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX. Se lo enmarca en la generación del postimpresionismo. La fascinación que sentía por los locales de diversión nocturno le llevó a frecuentarlos con asiduidad y hacerse cliente habitual de algunos de ellos, los míticos Salón de la Rue de Moulins, el Moulin de la Galée, el Moulin Rouge, la Chat Noir o Folie Bergère, transformándose esa vida nocturna en uno de los temas principales en su obra, en la que pintaba a los actores, bailarines, burgueses y prostitutas. Con serios problemas con el alcohol, lo que muchas veces derivaba en locura, Toulouse-Lautrec contrajo la sífilis, lo que agravó su salud, y a partir de 1897 padeció manías, depresiones, neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas, y hasta tuvo que ser recogido de las calles parisinas en 1899. Lo internaron en un sanatorio mental donde realizó una colección de pinturas sobre el circo. Lo dejaron ir a casa de su madre en las posesiones de esta cerca de Burdeos y el 9 de septiembre de 1901 murió postrado en una cama. En 1957 muere en la Ciudad de México Diego Rivera. Había nacido en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, destacado muralista mexicano de ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido social en edificios públicos. Casado con Frida Kahlo, fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y otras ciudades mexicanas como Cuernavaca y Acapulco, y extranjeras como en Buenos Aires, en San Francisco, en Detroit y también en Nueva York. En 1941 nace en Córdoba el historietista Horacio Altuna, reconocido internacionalmente por su obra, entre las que se encuentran El Loco Chávez, Las Puertitas del señor López. Vive desde 1982 en Cataluña, en España. En el 2004 muere de un infarto en las Bahamas Arthur Hailey, escritor británico que había nacido en Inglaterra, en Luton, en 1920. Pudo dedicarse exclusivamente a la literatura recién en el 56, después del éxito obtenido por el drama Vuelo hacia el peligro, escrito para la televisión, y luego de escribir Hotel, Hailey se mudó a California y en el 69 a las Bahamas para evitar pagar los impuestos del 90% que le exigían tanto Canadá como Estados Unidos. Libros, además de los mencionados Aeropuerto, obra que inspiró una primer película, fueron varias de los años 70, protagonizada la primera por Burt Lancaster y Dean Martin, Ruedas del 71 y Traficantes de Dinero y El Apagón cierran esta enumeración. En 1954 nace en Sarajevo el director de cine y músico serbio Emir Kusturica. Algunos de los títulos de su amplia filmografía son Tiempos de Gitanos del 88 y La vida es un milagro del año 2004. En el año 2005, la película estadounidense Harry Potter y el Cáliz de Fuego llega al espacio, ya que es proyectada para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Y ese mismo año, 2005, muere a los 73, por causas naturales, el actor estadounidense Pat Morita, quien protagonizó El Señor Miyagi en la saga de películas de Karate Kid. Había nacido el 28 de junio de 1932. En el año 2003 muere Michael Small, compositor de música de cine, poco conocido por el gran público, pero con un puñado de obras interesantes, como por ejemplo la música de la película Maratón y también la del Cartero Siempre Llama Dos Veces. Nació el 30 de mayo de 1939. Y en 1943 nace en Cádiz, España, el músico Manolo Sanlúcar, quien junto a Paco de Lucía revolucionó la guitarra flamenca. En 1963, con victoria 9-1 Independiente, finaliza un encuentro donde los jugadores de San Lorenzo, en inferioridad numérica por la expulsión de Albrecht y las lesiones de Beiri y Telch, realizan una huelga en pleno campo de juego y no opusieron resistencia a los 6 últimos goles de su rival. De hecho, uno de los tantos de Independiente fue convertido en contra de su valla por el futbolista del Ciclón Coco Rossi de manera intencional. El árbitro fue Manuel Velarde, de pésima tarea, fue luego suspendido por 6 meses, pero no obstante, los jugadores del Rojo festejaron ese día un nuevo campeonato. 30 años antes había sucedido algo que favoreció a San Lorenzo, cuando un 8 de octubre del 33, los jugadores de Gimnasia Esgrima de la Plata, disconformes con los fallos del árbitro Rojo Miró, se sentaron en el campo de juego y se negaron a continuar el partido en el viejo gasómetro de Avenida de la Plata, por lo cual San Lorenzo ganó 7-1 hasta que el árbitro dio por terminado el partido por inactividad del rival. San Lorenzo fue campeón y Gimnasia terminó cuarto. Con el correr del tiempo, ese equipo se transformaría en el mejor equipo de los triperos. Y precisamente en el entretiempo de ese accidentado encuentro fue que la orquesta típica de Francisco Lomuto estrenó La Marcha del Deporte, con música del propio Lomuto y letra de Antonio Botta. Y hablamos precisamente de Lomuto porque nacía un día como hoy de 1893 en el barrio Parque Patricios. En 1918 actuó como solista y luego en un dúo de piano y armonio con su hermano Enrique. En ese mismo año formó parte de la orquesta que organizó Manuel Pizarro para amenizar los viajes al sur del buque Capoloño, por lo que desprendemos que habrá andado por estos lados. Finalmente, en 1923, concretó la formación de su propia orquesta. Murió en Tortuguitas, en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1950.
Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz.
feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
En 1990 muere en Buenos Aires Juan Manuel Bordeaux, automovilista argentino que había nacido en Balcarce el 24 de enero del 34, los pagos de Juan Manuel Fangio, que además lo apadrinaba en su carrera. Bordeaux fue campeón de turismo carretera en el año 66, recordado por su manera tan fuerte de manejar la clásica La Coloradita. Un fuerte accidente en una prueba arruinó sus chances de demostrarse en Fórmula 1, categoría en la que tuvo una única participación en el Gran Premio de Francia con un Lotus en el año 61. Sus íntimos le decían Maneco, le gustaba mucho el campo y andar a caballo, tenía la estancia La Peregrina en Balcarce. Bordeaux se casó por segunda vez con la actriz argentina Graciela Borges, con quien tuvo a Juan Cruz Bordeaux. Tenía además otros tres hijos de un matrimonio anterior. En el 73 se retiró del automovilismo y falleció un 24 de noviembre del 90, víctima de una leucemia que le había sido diagnosticada un tiempo atrás. En 1908 nace en Rosario, Santa Fe, la actriz y cancionista Libertad Lamarque.
Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad se regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, meditando en sus noches de ayer.
Falleció en la Ciudad de México el 12 de diciembre del 2000, famosa en toda América Latina. Falleció a los 92 años, a las 8 de la mañana de nuestro país, 5 de México, donde residía. Mítica la supuesta bofetada que cuentan le propinó a Eva Duarte, que llegaba constantemente tarde a las filmaciones de la película La Cabalgata. Si bien la propia Libertad desmintió esta posibilidad, en ese momento corrió como un rumor, por lo cual afirman fue uno de los motivos que hizo que se radicara en México, donde vivió gran parte de su vida.
Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
En 1996, en la goleada de Boca ante Huracán por 6-0 en la Bombonera, Juan Román Riquelme anota su primer tanto con la casaca de Boca. Torresani, Rambra de penal, Fabri, Cedrés y La Torre hicieron los goles restantes del conjunto de Carlos Salvador Bilardo. Nacía en Boca la leyenda del 10, actual vicepresidente del club. La última. Hoy es el Día Mundial de la Evolución, porque en 1859 se publicaba el libro El origen de las especies de Charles Darwin, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría biológica de la evolución, que introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. También en 1974, un día como hoy, algunos dicen el 29 y otros hoy, en la depresión de Afar, en el Gran Valle de Rif, Etiopía, un grupo de paleontólogos norteamericanos, como Donald Johanson y Tom Gray, descubren los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad y un metro de estatura, de la especie Australopithecus, que vivió hace más de 3.000 millones de años. Todo parece indicar que Lucy estaba embarazada cuando murió. Sus descubridores creen que se cayó de un árbol, aunque hay quien alega falta de pruebas para determinar la causa del deceso. Pero en cualquier caso, Lucy es el esqueleto más famoso del mundo, la abuela de la humanidad, y el hallazgo de sus 52 huesos permitió saber con más exactitud cómo era una de las especies clave que conectan los primates con los hombres. En la actualidad, los restos de Lucy permanecen custodiados en una caja fuerte de máxima seguridad en el Museo Nacional de la capital de Etiopía, Addis Abeba, de donde apenas han salido para evitar su deterioro. El nombre de Lucy se lo dio su descubridor, el norteamericano Donald Johanson, porque en el momento en que el equipo de paleontólogos descubrió el esqueleto, estaban escuchando en el cassette la canción de los Beatles, Lucy en el cielo de diamantes.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is